Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación, escucharemos el mensaje titulado Combatiendo la actitud del favoritismo, cuarta parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Santiago capítulo 2, estamos estudiando la sección que va desde el versículo 1 hasta el versículo 13, cuyo tema es la acepción de personas o el favoritismo. Hemos considerado hasta aquí los primeros 7 versículos y en la noche de hoy vamos a ver los versículos 8 al 13. Pero vamos a leer toda la sección, versículo 1 hasta el versículo 13, donde Santiago dice así: Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresión. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí nosotros nos encontramos frente a un pasaje a todas luces contrario al espíritu relativista de nuestros días. El espíritu relativista de nuestros días dice que cada quien hace lo que bien le parece, que cada quien tiene su propio discernimiento para pensar lo que es correcto o lo que es incorrecto. Y en medio de ese relativismo, este pasaje, sin embargo, dice expresamente en el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Eso es un estándar, eso es un criterio sólido, establecido por la palabra de Dios en el versículo 9, igualmente. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. De manera que vemos claramente, hermanos, que según la palabra de Dios, el espíritu relativista de nuestros días es totalmente incorrecto. Dios nos ha dado una palabra, y en este contexto se refiere como su ley, la ley de la libertad, en la que Él establece el criterio de lo correcto, de lo incorrecto. De manera que es una diferencia entre hacer lo bueno y entre pecar. Y esa sección de la palabra de Dios nos llama al examen personal. Recordemos, Santiago está tratando la conducta de una fe viva, las reacciones, las actitudes de una fe viva. Veíamos en el capítulo 1, por eso, cómo Santiago dice que la manera como reaccionamos ante las pruebas es una evidencia de fe. Versículos 2 al 4. También vimos nosotros cómo la forma en que nos relacionamos con las posesiones materiales también es una prueba de fe. Vimos igualmente cómo la manera como tratamos la tentación, la manera como soportamos la tentación, es una evidencia de fe. a partir del versículo 19 en adelante, la manera como nosotros nos exponemos a la palabra de Dios es una expresión de nuestra fe. Nuestra fe se va a evidenciar en una sumisión a esa palabra y trataremos de no ser meros oidores o oidores olvidadizos, sino que trataremos de ser hacedores de ella. Y ahora entonces Él está desarrollando otra marca de la fe viva, de la fe verdadera. Aquel que tiene la fe que salva es una persona que evita la acepción de personas, porque ese es el carácter de nuestro Dios, un Dios que evita la acepción de personas, un Dios que no hace acepción de personas. De manera que por eso es otro pasaje para examinarnos a nosotros mismos. Y más, cuando el autor desciende y nos presenta el tema del amor, cuando el autor viene y dice que lo que tiene que ver con este tema de la acepción de personas es el amor, es el mandamiento amar al prójimo. Por eso nosotros lo vemos claramente, cómo expresa este mandamiento de la Escritura: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si eso haces, bien, eso está muy bien. Pero si no, pecáis. Y vemos ciertamente cómo Dios se describe a sí mismo en la Escritura como un Dios que no hace excepción de personas. Él describe su carácter, y esa es una de las cosas que destaca. Aquellos que somos sus hijos debemos hacer lo mismo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ese es el mandamiento de esta sección. Ese es el foco de esta sección. Y así entonces el autor nos va a plantear ahora en los versículos 8 al 13... este deber de nosotros evitar el favoritismo o la acepción de personas, pero destacando el rol o el papel de la ley de Dios, la palabra de Dios, y nuestra relación con esa palabra. Y lo hace en los versículos 8 y 9 de una manera más particular, con el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego lo amplía y lo destaca por nuestra relación con la ley en un sentido más general, versículos 10 y 11. El que guarda toda la ley pero ofende en un punto se hace culpable de todos. Está planteando nuestra relación con la ley en sentido general. Ya no tanto un mandamiento específico, sino como el todo de la ley, porque la ley es un conjunto, es lo que nos está diciendo Santiago. Y finalmente, en los versículos 12 y 13, el autor nos plantea esa responsabilidad que tenemos de evitar el favoritismo o la acepción de personas a la luz del día del juicio. Por eso, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Por eso, el primer punto de los versículos 8 al 11 es el tema del favoritismo a la luz de la ley de Dios. Y Santiago enfoca el tema, como les dije, primeramente a la luz del segundo gran mandamiento, y luego la luz de la ley en sentido general. Versículos 8 y 9. El favoritismo a la luz del segundo mandamiento. Segundo gran mandamiento. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Como transgresores. Hermanos, la palabra de Dios es una palabra inspirada por Dios. Cuando Cristo se refirió en Juan 10 a la palabra de Dios, dice que es una palabra que no puede ser quebrantada. Es una palabra con autoridad, es una palabra que demanda un cumplimiento. Es Dios mismo hablando. Y aquí Santiago nos está hablando de la palabra de Dios en términos muy sublimes. En el versículo 8 habla de la ley real. En el versículo 9 se refiere a la ley que declara a los hombres convictos como transgresores. En el versículo 10 habla del todo de la ley, el que guardare toda la ley. En el versículo 11 expresa aquel que es un transgresor de la ley, al final del versículo 11. En el versículo 12 habla de la ley de la libertad, al final del versículo. Hermanos, esto está lleno de referencias a la palabra de Dios. Lleno de referencias a la palabra de Dios. El punto que está Santiago planteando aquí es: por lo que sabemos de la palabra de Dios, por lo que conocemos de la ley de Dios y por lo que sabemos acerca de su autor, debemos evitar el favoritismo. Pues aquí está planteando esta palabra como la voz de un soberano. Hermanos, tu Biblia contiene las palabras del soberano del universo. Esa es la palabra de Dios. Y esa ley real tiene este mandamiento. Hermanos, estamos planteando aquí que es el rey, el soberano, que habla a través de estas escrituras. Mateo capítulo 22 nos presenta esa historia en la que se cita este mandamiento. El Señor responde a la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y en el versículo 37 de Mateo 22, Él responde, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, nuestro Señor está planteando aquí que todo cuanto había, y Cristo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, no había Nuevo Testamento. Todo lo que había en el Antiguo Testamento se resumía o dependía de estos dos grandes mandamientos. El amar a Dios de esta forma y el amar al prójimo de esta forma. Hermanos, uno no puede leer esta sección sin uno sentirse redargüido. Sin uno sentirse que verdaderamente uno se queda corto. Hablar de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, hermanos. De amar al prójimo como a uno mismo. Santiago está apelando a la conciencia de sus lectores. Y lo que está planteando, al destacar Santiago, el segundo grande mandamiento, es que nosotros tenemos que ver quién es nuestro prójimo y actuar como demanda Dios hace con ese prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, la palabra de Dios, yo creo que nos dice, nos describe de diversas maneras que nuestro prójimo es todo aquel que es colocado por la providencia de Dios en nuestro camino. Todo aquel que la providencia de Dios ha colocado en nuestro camino y puede necesitar de nuestra asistencia. Esos son nuestros prójimos. Son de las personas de las que Santiago está hablando aquí en este pasaje. Si en verdad cumplís la ley real, bien hacéis. Del hecho de amar al prójimo como a nosotros mismos. Bien, eso está bien, hermanos. Eso es correcto, eso es precisamente lo que Dios quiere que hagamos. No nos ha llamado Dios a amar aún a aquellos que no son dignos de amar. Porque así nos amó Cristo. Yo creo que de eso se trata el mandamiento. Por eso yo les decía, yo creo que esto es un pasaje que nos llama al examen personal. Ahí el texto clave es Primera de los Corintios capítulo 13, ¿no? Acerca de todas las cosas que hace el amor. De que no tiene envidia, de que el amor no guarda rencor, de que no se envanece, no es orgulloso. Todas esas marcas del amor, el amor perdona. ¿Por qué describe el amor haciendo todas esas cosas? Precisamente por lo difícil que es nosotros dedicarnos a amar naturalmente a las personas, hacerles todo el bien que hay que hacerles. Sobre todo a esas personas que no son amables o merecedoras, entre comillas, de nuestro amor. Pero hay algo que hacer al decidirnos amar a los demás. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Si algunas personas amaran a los demás tan solo como aman a sus animales, ya eso sería una gran cosa. Porque aman más a los animales que al prójimo. Pero nosotros sabemos que amar al otro como a nosotros mismos, al prójimo como a uno mismo, es un gran amor. Porque ¿cuánto se ama a uno? ¿Y ese amor se manifiesta en qué? En que uno se cuida, en que uno se protege. Dice, es así mismo debes mostrar preocupación por los demás. Tú vas a amar al prójimo cuando te preocupas por los demás, cuando te interesa por los demás, cuando su caso es tu caso, cuando su sentimiento es tu sentimiento. Eso es amar al prójimo. Identificarte con la causa del otro. Pero ciertamente, ¿qué está diciendo Santiago aquí? Que nosotros tenemos una responsabilidad. La ley de Dios nos dice que tenemos una responsabilidad para con las personas. Es obvio, es claro. Si nosotros cumplimos esa ley de amar al prójimo así, bien hacemos. Eso está bien. Eso es lo correcto. Ahora, si hacéis acepción de personas, como Él ha descrito ya, como hemos visto y estudiado, cometéis pecado. y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Ves? O hacemos bien o pecamos. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Recuerdan cómo dice Primera de Juan? Que el pecado es transgresión de la ley. Es aquel que sobrepasa los límites trazados por Dios. Y se personaliza aquí a la ley. Como si la ley fuera una persona. Y dijera, esa la ley dice, culpable. Dice, deja a la persona convicta de pecado. Dice, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Como si la ley estuviera dando un veredicto. La ley dice, culpable, culpable. Pero de alguna manera nosotros no solamente hacemos favoritismo con las personas, también hacemos favoritismo con la ley. Hacemos favoritismo con la ley. Por eso, habiendo visto el favoritismo a la luz del segundo grande mandamiento, veamos ahora el favoritismo a la luz de la ley de Dios en sentido general. No solamente nosotros hacemos favoritismo de personas, sino favoritismo de qué ley es cumplir. Versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Uno de los problemas de los judíos fue que ellos empezaron a ver la ley como un conjunto de requerimientos aislados aquí y allá. Y ellos no veían una unidad en las Escrituras, sino que ellos veían cosas aisladas allí. Y mientras guardaban escrupulosamente algunas regulaciones, otras la echaban a un lado. Y era como si ellos pensaran que la obediencia externa de algunos mandamientos compensaba la desobediencia que tenían por otro lado. Ese concepto de todo sistema religioso de salvación por obras, de que al final de cuentas lo que se va a hacer es que se va a sumar todo el bien que hacemos y se va a restar todo el mal que hemos hecho, y el balance que quede, eso es lo que hay. De alguna manera, ese es el sistema de salvación por las obras que muchas personas tienen. Y esa mentalidad afecta separación entre mandamiento y mandamiento. Santiago está planteando, esto no es así. Santiago está promoviendo con esta porción de su escritura que tenemos que ser celosos con toda la palabra de Dios, que debemos evitar todo pecado. Debemos esforzarnos por agradar a Dios en todo. No tener mandamientos favoritos. Como los mandamientos que nos son más fáciles de obedecer, esos los obedecemos. Y hay otros que, Dios entiende, dicen. ¿Está acaso Santiago viendo la ley así? No. Santiago está aquí viendo la ley como un gran vidrio. Tírale la piedra a ese gran vidrio y se va a romper el cristal. Se va a romper todo el cristal. Santiago está diciendo, el que ofende en un punto la ley de Dios está afectando todo el cristal de la ley de Dios, porque está afrentando al Dios que dio esa ley. Y ese es el punto. Estos hermanos estaban teniendo problemas con el favoritismo o el hacer acepción de personas, un área específica y particular. Y Santiago les está diciendo aquí, el que viola la ley en ese punto se hace culpable de todos. Noten. El que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. El problema es ser transgresor de la ley. Lo que nos deja culpables es ser hecho transgresor de la ley, no importa cuál mandamiento haya sido. La ley de Dios vista como un todo, hermanos, no podemos dejarnos llevar del espíritu de nuestra época, que todo lo que le suene a ley hay que ir en contra de eso. No, la escritura nos presenta que así es que viene precisamente la salvación. Hay que presentar la ley de Dios, porque el hombre tiene que verse a la luz del espejo de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de las demandas de Dios, para entonces reconocer su necesidad del Salvador. Entonces reconoce su necesidad del Salvador, que fue lo que precisamente experimentó el apóstol Pablo, como vemos en Romanos 7, versículos 7 al 9. Dice versículo 7, Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Miró su corazón y dijo, es un mandamiento que tiene que ver con el corazón. Wow, por primera vez él entiende que Dios está regulando hasta los deseos del corazón. Y él se vio ahí pecador. Él entendió ahí lo que nunca había visto. El mandamiento le reveló algo en su corazón. Hermanos, los pecadores se van a convertir cuando sientan el peso de la ira de Dios en contra de ellos como pecadores, para que entonces busquen a Cristo como el refugio para sus almas. ¿Y qué hizo Cristo? Bueno, la segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para cargar precisamente con la culpa que todos los suyos tenían sobre sus hombros. Y Él así provee la solución. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que tenemos que proclamar entonces? Primero anunciar las malas noticias para luego traer las buenas nuevas de salvación. Para que el hombre vea, entienda su condición y huya al Salvador, se refugie en Cristo. La nota de la ley, la nota del Evangelio y un elemento final en la predicación del Evangelio es el día del juicio. No podemos ignorar el día del juicio. Tenemos una responsabilidad con las personas. Dios nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos. Tenemos una responsabilidad ante toda la ley. No podemos escoger mandamientos. Eso es lo que los puritanos llamaban una obediencia universal. Debemos obedecer, proponernos obedecer toda la palabra de Dios. No escoger lo que nos conviene para obedecer. Y luego esa nota del día del juicio nos dice que nosotros tenemos una responsabilidad a la luz de lo que vendrá. Versículos 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos, va a haber un día en que serán evaluadas nuestras acciones. Y el criterio de evaluación no va a ser cómo tú ves las cosas. El criterio de evaluación es cómo Dios ve las cosas. Por eso es que claramente el texto dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Es una ley de libertad. Bueno, pues por esa ley de libertad es que el hombre será juzgado. No por lo que tú creas. O sea, créeme, cuando tú llegues al día del juicio, y llegarás al día del juicio, y te presentes ante Cristo, no se te va a preguntar, ¿y qué tú creías de esto y de aquello otro? No, a ti no se te va a preguntar eso. A ti sencillamente te va a decir, por cuanto tú no hiciste aquello, por cuanto tú hiciste aquello otro. Ahí es hacer lo que Dios dice, y punto. ¿Qué duro es el versículo 13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Cómo tú eres aquí? Hablando de favoritismo, hablando del segundo grande mandamiento, tú tratas inmisericordiamente a los demás, que no le deja pasar una, que tiene siempre una contienda y un inconveniente. Dice, ten cuidado, juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Eres culpable delante de Dios. ¿Y sabes qué? Has tratado inmisericordiamente a otras personas. Y Santiago dice, eso es pecado. Y yo puedo entender tu juicio sin misericordia y las consecuencias que se deriven de ese juicio sin misericordia. Pero en mi mente no discierne lo que será el juicio de Dios sin misericordia. Hoy toda la misericordia de Dios está disponible para ti. Abierto los brazos del Señor de par en par para recibirte y darte el perdón de todos y cada uno de tus pecados. Misericordia. Misericordia y gracia para perdonar, para limpiar, para hacerte una nueva criatura, una transformación en su grande amor que Él tiene. Pero eso tendrá su límite y su final. Y ese juicio Dice que viene como un juicio sin misericordia, ni una gota, ni un ápice de misericordia. Lo que describe precisamente la parábola del rico y Lázaro. Por favor, manda que moje la punta de su dedo en agua y venga y me refresque aquí porque soy atormentado en esta llama. Y aún esa súplica por esa mínima gota de agua le fue denegada. Y amigos, no tienes que llegar a esa situación. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y Dios lo ejemplificó para que aprendamos en la persona de su Hijo Jesucristo. Viéndonos culpables y aborrecibles, aborreciéndolo, siendo enemigos suyos, Él envía un mensaje de reconciliación. Y Dios te dice, reconcíliate conmigo. Reconcíliate conmigo. Haz las paces conmigo para que te vaya bien. El Dios soberano, el que nos ha dado su palabra para que aprendamos sus caminos, la senda por la que debemos seguir y llegar a vida de bendición y eterna por siempre, para nunca tener un fin de esa bendición. Ese mismo Dios ha dicho que el juicio será sin misericordia. El juicio será sin misericordia. Porque Dios es justo. Dios es recto. Y ha creado un mundo moral donde sus leyes y sus principios se han de cumplir. Y algún día viviremos en un reino donde la maldad no morará. Oh, que venga pronto. ¿Cuánta maldad hay en este mundo? ¿Cómo nos arropa el mal aquí por donde quiera? Nadie está seguro para nada. Pero oh, ven y participa con el rey en el reino de Dios. De cierto os digo, que si no naces de nuevo, no entrarás en el reino de Dios. Pero ven a Cristo y tendrás el perdón de todos tus pecados. Y vas a conocer lo que aquí dice, la misericordia triunfa sobre el juicio.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.